La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del día. La única certeza.
Por la salud mental y la salud comunitaria de la población. La tarde de hoy vamos a recordar que siempre buscamos un lugar seguro, un lugar ameno, un lugar apacible para poder conversar, y como siempre se les ha dicho, este programa es justamente para eso.
La única certeza, ideas que trascienden.
Otra frase motivadora de la tarde de hoy es: no puedes ofrecer paz a los demás si es que vives constantemente en guerra contigo mismo. Hoy en la tarde abordaremos una temática que muchas de las veces puede verse dada a menos, puede verse sin mayor trascendencia. Sin embargo, tenemos muchas personas que necesitan escuchar y saber un poco más acerca de cómo es esta cultura de trabajar inagotablemente y no descansar, o muchas veces suponer que el descanso es para lo último que me queda tiempo, lo último que necesito, y que necesito, como hoy en día se dice, producir, producir, producir y trabajar, trabajar, trabajar. Porque lamentablemente los que siempre están disponibles para los demás dejamos nuestras necesidades y nuestros requerimientos para el final. Entonces, hablando un poco en términos psicológicos, desde la perspectiva humanista, uno de los teóricos de la psicología, como es Maslow, él decía que las personas necesitamos satisfacer progresivamente nuestras necesidades para irnos sintiendo seguros, para ir sintiendo ese sentido de pertenencia, sentirnos con una estima alta o lo básico que todos buscamos, sentirnos realizados, la autorrealización. Sin esto, él manifestaba que no es posible la realización, no es posible sentirnos plenos. Es por eso que el autocuidado, que es el tema del cual hablaremos hoy en la tarde, forma parte importante de este proceso de autodesarrollo o de desarrollarnos plenamente.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
Y para dar inicio a nuestro programa de la tarde de hoy, como siempre contamos con la presencia de dos valiosas profesionales y dos muy buenas amigas de la psicología aquí en la provincia de Tungurahua. Una de ellas es la psicóloga clínica Eliana Bahamonde, psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato. Tiene una formación que incluye varios diplomados en áreas de psicología educativa, laboral, forense y riesgos psicosociales. Cuenta con 5 años de experiencia profesional en salud mental y ha colaborado activamente con instituciones públicas como el Seguro Social, la Cruz Roja Ecuatoriana y el Ejército Ecuatoriano, principalmente en lo que es la promoción de la salud mental. Además, también ha participado como investigadora y facilitadora en proyectos neuropsicológicos y congresos internacionales de salud. Eli, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Paul, ¿qué tal? Muchísimo gusto estar aquí, gracias por el espacio. Estoy nerviosa porque a los tiempos que estoy al frente de un micrófono, pero me siento muy cómoda porque son personas a quienes conozco, que gracias a la psicología pude conocer y gracias a la vida pude ir fortaleciendo esos vínculos que son tan importantes para la vida personal y obviamente la parte psicológica.
Un gusto siempre tenerte aquí, Eli. Bueno, hablando un poco del tema y ya planteando la temática de la tarde de hoy, cuando nosotros escuchamos la palabra autocuidado, pensamos en descansar, en viajar, en consentirnos un poco. Sin embargo, el autocuidado va mucho más allá de esto, es algo mucho más profundo, es mucho, mucho más de compromiso, porque implica decisiones cotidianas, rutinas, horarios y muchas otras situaciones que son propias del autocuidado. ¿Qué significa, desde tu perspectiva, desde tu criterio, qué significa realmente cuidarse?
Siguiendo un poquito la línea de Maslow y otros autores como Freud, en fin, todo lo que aprendimos en la carrera sobre el autocuidado en la vida personal, aplicarlo realmente no es tan fácil, porque se ve a la psicología como el lugar seguro donde todos tenemos la fórmula de la perfección. Pero a lo largo de mi vida personal y profesional he ido entendiendo que el autocuidado no se trata solamente de los espacios de ocio, sino más bien de cómo gestionamos esos espacios de estrés. En mi caso, ahora, al ser mamá hace un poquito más de 3 años, el espacio que necesito donde desconecto de todos mis roles de responsabilidad y conecto con la responsabilidad conmigo misma, de no creer que mi prioridad es mi hijo, sino más bien yo, para poder darle el bienestar a mi hijo, a mi hogar, a mi familia, a mis pacientes, a mis amigos. Ese caminar que he tenido me ha enseñado que en serio necesito al menos 10 minutos en el día, y que probablemente esa es mi mayor cápsula de amor propio, y entender que hay días malos con momentos buenos y hay días buenos con momentos malos, como que me ha permitido entrar en el equilibrio del autocuidado, de no solamente el estilo de vida, la alimentación, buscar tiempo para hacer ejercicio, cosa que yo no hacía antes. Pero realmente hay un antes y un después en mi vida, justamente después de haber sido madre, de entender que el autocuidado no se trata de priorizar a los demás, sino a ti, cuando realmente amas a los demás, que no es fácil. Colapso, voy donde mi psicólogo, tomo agua, pero a veces ni siquiera todo eso es suficiente, porque como un ser humano, pues entro en episodios donde quisiera salir corriendo de mí misma.
Sí, bueno, creo que nos pasa a todos, y todos vivimos por situaciones, no tal vez con la misma carga emocional, pero sí con una fatiga mental similar. ¿Por qué muchas personas sienten o sentimos esa culpa, ese miedo, cuando tratamos o cuando empezamos a pensar primero en nosotros?
Considero que porque vivimos en una cultura donde consideramos que la empatía es poner a los otros delante de nuestras propias necesidades, cuando en realidad la palabra empatía va mucho más allá. Poner al otro y tal vez vernos a nosotros como el otro, para pensar en qué necesitamos. Dejar de decir no sin culpa, porque nos enseñaron que decir no está mal. Y es una de las cosas con las que yo batallo todo el tiempo. Decir no, dejar de ser tan complaciente con los demás y entender que la respuesta que doy es justamente la raíz de lo que puede detonar después. Entonces, el decir no sin culpa, con mucha responsabilidad, entendiendo que debo dar a los demás en la medida de que yo no me quede vacío, o no decir tantos no seguidos, porque también entramos en el otro extremo del que se habla desde muchas perspectivas, de buscar el justo medio, de entender que la palabra no y la palabra sí justamente pueden ser la puerta de inicio o la puerta del final de algo, y es importante que en nuestras relaciones interpersonales digamos que no. De hecho, y acoto mucho este tema de ser mamá, porque no entendía muchísimas cosas antes, pero ahora entiendo que el no te protege también. No solamente es, valga la redundancia, la palabra no te limita, pero sí pone un límite que a veces es necesario en la vida de una persona para hacerse responsable de sí mismo.
Okay. ¿Y por qué ese miedo, digámoslo así? Hablando del tema, recuerdo una pequeña paciente que justamente la semana pasada conversábamos sobre este tema. Ella ha sido víctima de violencia intrafamiliar, de pareja, y me comentaba que su pareja le había agredido físicamente a su hija. Tiene una hija de 6 años, me parece, no recuerdo. Le había agredido y le había dado 2 cachetadas. Y ella entró en crisis porque no sabía qué hacer. No sabía dónde acudir, cómo proceder y todo. Y lo único que se le decía es que piense en su bienestar, que piense si es que su hija quiere que repita los mismos patrones que estaba viviendo ella. Y entró en una catarsis, y lo que decía ella es qué difícil que es poder asimilar y reconocer eso, y saber que uno también necesita cuidarse, que uno también le duele, que uno también siente, que uno también necesita ayuda. Entonces, ¿qué señales crees tú que indican que una persona ya ha descuidado su bienestar y que necesita acudir a ayuda o buscar ayuda?
Considero que La Organización Mundial de la Salud nos dio una muy buena referencia de lo que es la salud en general, bienestar físico, social, mental, etcétera. Y te empiezas a dar cuenta que estás colapsando y estás deteriorándote por falta de cuidado cuando el dolor en la espalda es insoportable, cuando giras la cabeza te duele el cuello porque ya son síntomas físicos, cuando comes con desesperación, cuando te desagrada lo que miras al espejo. Porque una persona que no se cuida no se ama. Y no hablo solamente de la frase de TikTok de mírate al espejo y di que te amas y manifiesta y no sé qué, sino realmente sentirte orgulloso de la persona que ves en ese reflejo. Y no es tan fácil, realmente no es tan fácil. Justo tomando como ejemplo esto de esta persona que viene de un círculo de violencia y entendiendo que sí, la infancia es la semilla de la vida. Sin embargo, no eres responsable de la familia que vienes, pero sí de lo que creas a partir de eso. A mí misma me ha tocado romper muchísimas cosas en mí para entender que no es la manera de criar a un hijo. Y justamente es esto, ¿no? Que cuando eres un niño y estás en una cultura donde la violencia es normal, te enseñan que a mí no me digas que no. Cuando tus papás te decían, a mí no me digas que no. O tú decías, no quiero esto, y ellos decían, la última palabra la tengo yo. Y está bien, porque nosotros somos los adultos responsables y los niños todavía no tienen la cantidad de criterio para tomar ciertas decisiones. Pero ¿por qué no permitirle opinar y explicarle el por qué su razón no es suficientemente válida en ese momento? Y entonces, cuando uno se vuelve padre, uno entiende muchísimas cosas desde su propio dolor. Entonces, a esta mujer yo le diría que incluso a más de tratar de romper esos patrones de dolor, recordar que está siendo cómplice de un delito porque se le está haciendo daño a un menor que depende de ella. Porque aunque los hijos se les corte el cordón umbilical el día que nacen, realmente seguimos siendo responsables de lo que sembramos en ellos, tratando de entender que lo que alguien hace en contra de ellos, especialmente de la niñez y la adolescencia, sí es mucho la responsabilidad de un adulto, independientemente de que sea nuestro hijo o nuestro familiar o no. Creo que de esa manera iremos depurando un poquito la idea de que decir no está mal, y eso tal vez reduciría incluso los niveles no solo de violencia física, sino el abuso sexual, que ahora lo estamos viendo en alarmantes cifras. Entonces, creo que va por ahí, entender que cuando nosotros nos miramos o no podemos dormir o no nos satisface lo que hacemos, entonces es una alarma y sabemos que estamos haciendo algo mal o nos estamos descuidando.
Así es, ¿verdad? Bueno, tú hablabas de algo acerca de romper conductas. En psicología hablamos de la ruptura de patrones. Y es algo muy difícil, es algo muy fuerte para personas que ya tienen un esquema mental preestablecido, jerarquizado incluso en algunos modelos, que lo que me toca vivir o lo que me toca pasar está bien. Es muy difícil dar ese punto de quiebre, esa rotura. Pero ¿qué hábitos sencillos o qué conductas sencillas podríamos recomendar a la audiencia como para empezar a reconocer que sí, necesito cuidarme?
Creo que la pirámide de Maslow lo hizo muy bien. Y desde el ejercicio profesional y personal, realmente considero que es un muy buen medidor, porque en la base habla de la alimentación, el sueño, la hidratación, la respiración, la sexualidad, el control de esfínteres, entendiendo la sexualidad no como el acto sexual, sino como lo que nosotros somos, porque somos seres sexuados. Entonces, considero que hay que prestarle mucha atención a lo que comemos, cómo comemos, si tenemos estos deseos desaforados de comer y de pronto se nos quita el apetito, es ya un medidor. O si nosotros no tenemos ningún hábito de nada de actividad física, entendiendo que nuestro cuerpo, el órgano más grande es la piel y los músculos, entonces necesitamos movernos. Lastimosamente estamos en una cultura muy sedentaria y eso ha detonado la mayor parte de problemas emocionales y conductuales también, incluso a nivel social. Entonces, fíjense un poquito, fijémonos, porque a fin de cuentas todos estamos dentro de esta sociedad, fijémonos un poquito en si tenemos problemas para respirar a lo largo del día, si nuestro corazón late más fuerte de lo que acostumbra hacerlo, si nos sudan las manos, si nuestros ojos no tienen brillo, si nuestra piel se ve opaca, si lo que comemos nos desgasta o nos llena de energía, cuánta agua tomamos. Son cosas pequeñitas, pero realmente suman día a día.
Así es, amigos. Son recomendaciones muy útiles, muy sutiles, que nos pueden ir sirviendo en el día a día, en el diario trajinar, para podernos ir dando cuenta de qué situaciones debemos poner más énfasis, más echarle un ojo y empezarnos a cuidar realmente desde nosotros mismos. Volvemos después de un pequeño corte y continuamos con nuestra siguiente invitada.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
La única certeza.
Y continuamos con nuestra siguiente invitada para dar continuidad a nuestro programa. Nuestra siguiente invitada es igual otra psicóloga muy valiosa. Su nombre es Araceli Chicaiza, ella es psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato. Cuenta con experiencia en prevención, evaluación y tratamiento de salud mental. Se destaca principalmente en lo que son primeros auxilios psicológicos. Su experiencia de trabajo gira en torno a poblaciones vulnerables, como situaciones de callejización con los niños del proyecto Salesiano y también con servicio a lo que es el ejército ecuatoriano, con personal militar y sus familias en dependencias del ejército. Actualmente ofrece su atención en consulta privada en el cantón de Tisaleo. Arita, muy buenas tardes, bienvenida.
¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la apertura. Estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes, agradeciéndoles también por tomarme en cuenta en un tema muy importante como es el autocuidado.
Así es, Arita. Bueno, empezando por ahí, decir sí a todo parece muchas de las veces un acto de generosidad porque nos mostramos disponibles y abiertos a cualquier requerimiento de cualquier persona en cualquier momento, pero muchas de las veces dejamos de lado nuestras necesidades, nuestra salud, nuestra alimentación. Entonces, esto de decir sí a todo el tiempo, muchas de las veces termina siendo una forma de descuidarnos. ¿Qué tan importante o qué valioso es poner límites o aprender a poner límites?
Claro, como decías, Paul, muchas veces el decir siempre sí es muy, se podría decir, enfermizo. ¿Por qué? Porque nosotros al estar disponibles al 100% para otras personas, estamos nosotros dejando a un lado lo que es más importante, que somos nosotros mismos. Al nosotros decir sí, 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 y no poner un límite específico, estamos dejando que nosotros nos estemos llenando de sobrepeso o sobrecarga emocional de otras personas, que al final nosotros no podemos cargar con todo. Tenemos que aprender a decir que no y poner límites. Al decir que no, no es que somos malas personas, no es que nosotros no estamos haciendo algo bueno por la otra persona. Es mejor decir un no a tiempo que después, al decir sí, tener una sobrecarga emocional y nosotros estar al colapso emocionalmente, físicamente, emocionalmente y perdernos nosotros mismos.
Sí, Arita. ¿Y por qué entonces consideras tú que es tan difícil o que nos cuesta tanto decir que no?
Nos cuesta tanto decir que no por el hecho de querer ser una persona, como decía un colega, quiero ser la persona que siempre voy a estar para ti. Entonces, yo no voy a poder decir que no. Me dicen, ¿puedes ayudarme en el trabajo? Tú tienes miles de cosas en tu trabajo y tú dices, bueno, sí. ¿Por qué nos cuesta decir que no? Por no quedar mal yo con el otro, por no quedar como el malo
de la película,
como se dice, por no decir, chuta, es que, ¿cómo voy a quedar yo? Me pongo a pensar y digo, no, es que si yo digo que no, ya no voy a estar encajando en el grupo de amigos, ya no voy a estar encajando en el grupo de la oficina, tal vez. Si digo que no, mi familia va a decirme, eres un egoísta, eres un grosero. Entonces, por eso nos cuesta tanto decir que no, nos cuesta decir que no por el hecho de que yo quiero ser bien visto en la sociedad. Entonces, al decir que yo no puedo o no quiero, entonces la mayoría de personas dice, ah, es que tú eres malo, ah, es que tú no me quieres ayudar, tú puedes ayudarme y no puedes, y no quieres. Entonces, si yo digo que no, estoy poniendo un límite. Y al decir que no, la otra persona que espera mi ayuda me dice, no, eres egoísta. pero en realidad al decir que no estoy poniendo un límite, y ese límite es el que a mí me está salvando emocionalmente de una sobrecarga de trabajo.
Ahora, ¿cómo trabajamos desde la parte de poner límites, pero sin llegar a sentir ese sentimiento de culpa? ¿Cómo puedo yo poner un límite a mi familia, a mi pareja, en mi trabajo, a mis compañeros, a mi jefe, sin sentir o sin llegar a sentir ese sentimiento de culpa de que estoy haciendo algo malo o de que me va a pasar algo malo?
Claro, ¿cómo puedo llegar a no sentirme culpable, me dices? Uh-huh. Tenemos nosotros que tener muy claros y muy definidos nuestros límites, se podría decir. Que hasta dónde yo puedo ayudar, hasta dónde yo puedo seguir. Es muy difícil en el día a día el decir que no, o el aprender a decir no puedo. No es que no quiero ayudarte, es que yo no puedo, porque tal vez también tengo trabajo, también tengo muchas cosas que hacer después, tengo mis hijos, tengo mi familia, tengo mis amigos, mi círculo social. ¿Cómo aprender a decir que no sin sentirme culpable? Es realmente un trabajo bastante difícil, porque la otra persona, en este caso, hablando al nivel emocional de pareja, si yo digo que no a mi pareja, tal vez mi pareja se va a sentir que yo no la amo, o mi pareja va a decir, es que tú puedes pero no quieres, y ahí voy a empezar a sentirme yo mal. Entonces, para yo aprender a decir que no, primeramente tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, en decir, a ver, yo quiero ayudarle, pero no puedo. No es que yo no quiero, es que realmente no puedo. Y le digo que no, es no porque yo no te ame, sino porque ese es el límite, o ese es hasta donde yo puedo ayudarte. Puedo empujarte, sí, pero no puedo solucionarte. Y no es por eso es que te ame menos, o no por eso es que yo quiera estar contigo de diferente manera, o menos amor, a lo menos ayuda. No significa eso.
Okay. Bueno, tú dices algo importante de saber poner límites, de aprender a poner límites, pero en la sociedad, en el entorno social en el que vivimos y en práctica profesional nos damos cuenta también que existen muchas limitaciones a nivel cognitivo en la gente, en las personas, porque desde niños crecemos con ese esquema mental de que yo tengo que decir sí. Si me piden algo, tengo que decir sí. Si me mandan a hacer algo, tengo que decir sí. Cuando estoy en la casa con mis papás y mis abuelos y llega alguien que no me cae, tengo que saludarle bonito, porque si no ya soy un mal hijo, soy un mal educado y cosas así. Entonces, ¿qué puede pasar en una persona si es que trata de dar gusto a todo el mundo o procura vivir satisfaciendo las necesidades o los requerimientos de todos?
Por supuesto. Voy a tomar lo que tú mencionaste. ¿Cómo podemos hacer para poner y decir que no? Si desde pequeños nos enseñan, viene tu tío, el que a ti no te cae bien, pero tu mamá te dijo, a ver, mijo, usted me saluda a la tía porque es mayor. Entonces, desde ahí tenemos que aprender en nuestro hogar a empezar a romper patrones. ¿Por qué? Porque nuestro patrón de familia en nuestra cultura viene, a ver, usted le saluda a la tía con besito, porque es su tía. Pero dice, pero papá, a mí no me cae bien mi tía. No, mijito, usted le saluda porque es su tía. Entonces nosotros, que ya vamos creciendo y nos damos cuenta de lo importante que es cuidar nuestra salud mental, claro que nos ha costado, vamos formando nuestra familia y vamos a ir rompiendo patrones y empezar desde pequeños. A ver, mijo, ¿usted se siente bien saludándolo a su tía, dándole un beso? No, ¿por qué? No está mal saludarle sin un beso. Salúdele respetuosamente, pero no está mal el poner un límite, decir, a ver, usted salude a su tía respetuosamente sin el beso. Está haciendo lo mismo, pero ya no va a ir sintiéndose mal. Tal vez a usted se incomodó con un beso. Los niños de hoy están creciendo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya están más digitalizados. Entonces ellos ya van creciendo con un chip diferente al de nosotros. Entonces nosotros como padres tenemos que aprender a romper patrones y decirles lo que ellos creen que está bien, lo que está realmente bien, y lo que nosotros como niños que fuimos alguna vez nos hicieron creer que está bien. Entonces vamos rompiendo los patrones y vamos empezando a tener un ambiente de autocuidado en casa, para que esos patrones se rompan y los niños que ahora están creciendo crezcan con una salud mental y un bienestar emocional mucho más positivo. Entonces, una vez que nosotros vamos rompiendo los patrones, nosotros vamos a empezar a decir o a poner los límites. Vamos a tener claro los límites que tenemos que romper y vamos a poner a decir, a ver, yo puedo ayudar hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo aprendí o mis padres me enseñaron a que no puedo dar más de lo que yo puedo dar. Entonces, porque si nosotros como personas estamos con sobrecarga de trabajo, sobrecarga emocional, y aparte de eso quiero complacer a todos, yo me voy a enfermar. Entonces va a empezar con estrés, ansiedad, depresión, y muchas personas dicen, ¿y yo cómo sé que no voy a poder con todo? Entonces es muy fácil de darnos cuenta por el hecho de que empezamos con tensión muscular, insomnio, hiperhidrosis o sudoración de las manos, ya no tenemos tantas ganas de comer porque estamos con esas ganas de complacer a todo el mundo, y como estamos con esas ganas de complacer y complacer, nos sobrecargamos emocionalmente, nos sobrecargamos de trabajo, nos sobrecargamos de estrés, y eso va a llevar a una enfermedad a nivel mental, salud mental.
Sí, es interesante conocer, o sea, el tipo de cuadros que se pueden ir presentando, de sintomatología que se va dando, de problemas a nivel de salud física, emocional, incluso mental, que se pueden ir dando por este pequeño detalle de no saber o no poder poner límites. Ahora, trabajando un poco con el tema de conceptos, algún momento alguna persona decía que el autoconcepto o el autocuidado no tiene nada que ver con lo que es autoestima. ¿Tú crees que tienen relación, no tienen relación? ¿Existe alguna relación entre lo que es autoestima y autoconcepto o son criterios diferentes?
Se podría estar relacionando por el hecho de que el autocuidado no es más que ponernos atención, se podría decir, a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos. Y la autoestima viene de ahí. O sea, el hecho de que nosotros tengamos un autocuidado correcto hacia nosotros mismos va a desarrollar una correcta autoestima. Entonces, si yo no sé cuidarme de mí mismo, ¿cómo espero yo que mi autoestima esté elevada? Si yo estoy tratando de complacer al resto sin preocuparme por mí mismo, que soy importante. Entonces, hay que tomar en cuenta que si nosotros tenemos un autocuidado correcto, nosotros nos preocupamos por nosotros mismos 5 minutos al día. No estoy hablando de tal vez irme al spa todos los días o tal vez irme de viaje a cada semana. No, estoy hablando de unos 5 minutos, el dormir, una siesta, comerme un helado favorito, tal vez caminar en el parque, tal vez solamente ver mi serie favorita, escuchar mi música preferida. Eso es el autocuidado. Entonces, la autoestima viene de ahí. ¿El autoestima qué es? Es el cómo yo me veo o me veo a mí misma, ¿no? Se podría decir, en un examen que digo, a ver, yo soy amable, soy amistoso, soy cariñoso, y viene del autocuidado. Si yo no me puedo cuidar a mí mismo, mi autoestima va a bajar. ¿Por qué? Porque no tengo un concepto claro de lo que yo mismo soy o de cuán valioso soy yo y cuán valioso, al ser cuán valioso soy, ver cuán valioso me ven las demás personas.
Sí. Bueno, amigos, recordemos también que la autoestima y el autocuidado van muy de la mano. Por eso es fundamental el trabajo que como padres nosotros hacemos en casa, fomentando una autoestima sana, saludable y fuerte en nuestros hijos, enseñándoles a poner límites, enseñándoles a poner peros en cualquier cuestión que ellos no estén de acuerdo y sabiendo tener las respuestas adecuadas en esos momentos. Recordemos también que poner límites no significa que queramos menos a una persona o que ya no le queramos, significa que estoy empezando a quererme yo primero. ¿Sí? Significa que estoy yo empezando a sentir esa estima o ese valor que realmente tengo, que realmente merezco. Volvemos después de un pequeño corte con la segunda parte del programa.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
la única certeza.
Continuamos, amigos, con el programa. Bueno, vamos ahora a conversar un poco más en general con nuestras invitadas y vamos a hablar acerca de qué criterio tienen ustedes sobre lo que muchos autores señalan que el autocuidado debe estar establecido como un proyecto o como parte de un proyecto de vida. Recordando que desde hace unos años es muy común escuchar en terapia que todas las personas debemos tener un proyecto de vida. Entonces, ¿qué opinión les merece a ustedes? ¿Es parte del proyecto de vida el autocuidado? ¿No es parte?
Yo considero que la palabra vida es lo más importante en esta idea del proyecto, porque considero que el proyecto de vida eres tú. En ti nacen y mueren todas las ideas, en ti nacen y mueren los éxitos y los fracasos. Tu proyecto de vida y lo más importante, lo primordial de tu vida debe ser tú, porque si tú tienes suficiente ánimo, si estás suficientemente prolijo, si tu salud es óptima, tanto a nivel físico como mental, puedes desarrollar todos tus proyectos en todos los ámbitos y roles, en todas las áreas de tu vida. Pero si tú, que eres el actor principal, no lo estás, no hay manera. No hay manera de dar lo que no se tiene. Y con esto no digo que se despierten todos los días lanzando flores y queriendo que todos sean amigos suyos, o este episodio de Bob Esponja que lanza corazones. No, sino más bien entendiendo que al ser el proyecto tu principal en tu proyecto de vida, van a haber momentos en que no te sientes a gusto con quién eres. Entonces, siéntate a pensar, ¿qué es lo que debes hacer para mejorar eso? Porque no necesariamente todo el tiempo tenemos que estar felices con lo que somos, porque es parte de como un reto. Sin embargo, al ser tu proyecto de vida, el autocuidado promoverá a que haya menos fracasos con los que te identifiques que éxitos que te nutran. Al menos de esa forma considero yo que sí es totalmente importante el autocuidado. Más bien creo que es la cucharada más importante en la fórmula de un proyecto de vida próspero, sin evitar los tropiezos o los fracasos, sino más bien entendiendo que al ser tú el protagonista, al darte el amor, el cuidado y el aprecio que mereces, pues todo lo demás viene por añadidura.
Muy interesante mensaje, Eli. Bueno, y yéndonos a la parte de la construcción o de los esquemas de autocuidado. Todo el mundo dice, sí, es que para que te cuides tienes que tomar agua, comer bien, dormir tus 8 horas, hacer ejercicio, ponerte tus cremas, tus cosas, etcétera, etcétera. O sea, es la nube de algodón rosa que todo el mundo cree que significa el autocuidado. Pero hablando profesionalmente, ¿cómo, de qué forma se puede construir un autocuidado o una rutina de autocuidado que sea realista y que pueda sostenerse?
Claro, como tú dices, no es, todos sabemos o todos nos repiten a diario, ¿no? Incluso cuando vamos a un médico y a una revisión de rutina nos dice, pero usted debe tomar sus 2 litros de agua, usted tiene que dormir sus 8 horas diarias, usted tiene que hacer media hora de ejercicio. Entonces usted se pone, uno como paciente en ese entonces, ¿no?, se puede decir, se pone a pensar y dice, a ver, pero si yo trabajo 8 horas, a veces 10,
¿qué rato descanso?
¿En qué momento voy a tomar mis 2 litros de agua? ¿En qué momento voy a hacer 1, 2 horas o media hora incluso de ejercicio? Entonces uno se pone a cuestionar y dice, ¿qué tan importante es el autocuidado? ¿O cómo, en qué momento voy a empezar una rutina si no tengo tiempo? Porque la mayoría de personas, cuando nosotros en consulta le decimos, vamos a darnos solamente un momentito para nosotros, y la paciente nos dice, mire, doctorita, la verdad yo no tengo ni tiempo para estar yo haciendo nada. Entonces, mejor póngame otra cosa más fácil, saben decir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer es que nuestros pacientes digan, a ver, realmente yo necesito cuidarme? No 1 hora, no 2 horas, no 5 horas, unos 5 minutos. ¿Para qué? Para que eso nosotros podamos hacer como una rutina diaria. No, como decía Eliana, no vamos a hacer como en la serie de Bob Esponja, que venía y Bob Esponja regaba corazoncitos por doquier. No, pero ¿cómo podemos empezar? A ver, me levanto y 5 minutos voy a respirar profundamente y a iniciar el día. porque lo más difícil es, como decían, pasar del domingo al lunes es la cosa más pesada que existe, porque el domingo es un día tan relajante y el lunes empieza el tormento que dicen muchas personas. Entonces, a ver, si yo tengo solamente 5 minutos al día para respirar, como les dije hace rato, para tomar un vasito de agua, para escuchar mi música favorita, que la mayoría de canciones solo van 3 minutos o 4 minutos, la más extensa. Entonces, si nosotros dedicamos a nuestro tiempo tan extenso, 5 minutos diarios, claro que va a ser muy difícil, pero empezamos hoy. A ver, hoy empiezo y voy a escuchar una canción, qué sé yo, una instrumental que me relaja. Mañana voy a volver a escuchar la instrumental que me relaja también. Tal vez ya no en la mañana, pero fue al mediodía. El miércoles empiezo igual con la canción que me gusta, 5 minutos. Vamos a ir a empezar sin darnos cuenta a hacer un hábito. 5 minutos hoy, mañana 5, pasado 5, pasado 5. Y aunque no todas las personas nos cuesta o nos toma el mismo tiempo para hacer una cosa cotidiana, de aquí a un mes, sin darte cuenta, tú vas a estar 5 minutos dándote a ti para que en esos 5 minutos sean tuyos, solamente tuyos, y decir, a ver, estoy muy estresado, voy a escuchar mi canción favorita, y te das cuenta y dices, ah, pero también escuché ayer, y también escuché antier, y también escuché la semana anterior, y sin darte cuenta tú ya hiciste un hábito, y si esos 5 minutos va a ser un cambio grandísimo para tu vida. Tal vez a una persona dice, pero a mí ni siquiera me gusta escuchar música. Pero tal vez te gusta comer un postre favorito, tal vez te gusta caminar, tal vez te gusta solamente sentarte 5 minutos a ver el teléfono o a ver un programa favorito. Entonces son cositas pequeñas que van sumando en nuestra vida diaria, y esas cositas pequeñas hacen un hábito y hacen que nosotros cambiemos mucho y nos ayuden muchísimo en nuestro autocuidado.
Justamente lo que dice Araceli, lo más difícil considero yo que dentro del proceso de la generación de hábitos y rutinas saludables, que se les llama hoy en día, está el primer paso, el poder saber. Me ha tocado pacientes, por ejemplo, que dicen, pero ¿y qué quiere que haga, doctor? Si no sé qué hacer, todo lo que hago me gustaba hacer y ahora ya me da iras hacer eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, el éxito la clave está en poder encontrar actividades nuevas que me resulten placenteras, actividades que me resulten relajantes, que me resulten agradables y que las pueda ir implementando de poco a poco en mi ajetreado horario, porque justo Araceli decía que es la primera vez que escucho eso de que el domingo es como que el día de más relax porque el lunes ya empieza el caos. Y a mí jamás me ha pasado eso. Para mí llega el domingo y es como que corre para acá, corre para allá, hay que hacer esto, este otro, y nadie cree que llegue el domingo porque se acabó la diversión, digámoslo así. Pero bueno, hablando neuropsicofisiológicamente, chicas, ¿sí? ¿Qué papel consideran ustedes que cumple o que juega el descanso en la salud mental?
Yendo en una hilera de las cosas que hemos hablado hoy, creo que una de las mejores formas de entender que el autocuidado es nuestra responsabilidad, no la responsabilidad del gobierno, dejar de darle la responsabilidad también a nuestros modelos de crianza, la cultura, la política, el presidente y a todo el mundo, y empezar a hacernos responsables. La mejor manera de cuidarnos es entender que todo lo que consumimos es de lo que somos, nos convertimos en lo que consumimos. Y al entender esto, siento que empezamos a consumir cosas de mejor calidad, porque tal vez no tenemos mucho tiempo para actividades extra a nuestras diferentes responsabilidades, no obligaciones, sino más bien responsabilidades, pero entender que todo lo que consumimos entra en nuestro cerebro y eso se convierte en conductas y eso pasa por todas las células habidas y por haber de nuestro cuerpo. Y entonces ser responsables con lo que miramos, con lo que escuchamos, con lo que decimos, con la gente a la que elegimos en nuestro medio, porque me pasaba mucho antes que me encantaban estos podcasts donde hablaban de nada, pero uno se reía. Y no solo a mí, nos pasa a todos. La Rosa de Guadalupe fue el podcast mamás de hace muchos años en la televisión. Pero ahora he ido entendiendo que puedo utilizar mi mente en algo más importante. Que la misma hora que le daba este podcast le puedo dar a otro que realmente me nutra de información o de un tema que me resulte importante. Entonces, sí busco mis tiempos para reírme, pero trato de nutrirme, de utilizar el tiempo de la mejor manera, porque todos tenemos las mismas 24 horas, pero no todos las usamos de la misma forma. Y sí considero que cuando te amas, eliges bien lo que consumes, lo que dices, lo que escuchas. El otro día escuchaba a alguien que decía, las investigaciones dicen que las personas que hablan muy grosero son las más sinceras. Y yo decía, no sé quién investigó eso, pero si tú me hablas grosero, yo no te vuelvo a hablar, porque no eres la persona de quien me quiero nutrir. Entonces, desde ese momento, desde que empecé a entender que eres lo que consumes, no solamente lo que comes, sino lo que ves, lo que escuchas, la gente que aceptas en tu vida, los libros que lees, los TikToks que consumes, los podcasts que escuchas, la música que escuchas, la música que eliges, entonces empecé a entender que hay mucha basura dentro de mí. Y no puedo decir que ahora soy perfecta y me paso viendo podcasts neurocientíficos, pero al menos procuro ya no utilizar ese tiempo de mala manera, porque es tiempo perdido, el tiempo no vuelve. Y hay gente en sus 24 horas utilizándolas tan bien que 8 horas de sueño le son pocas porque el resto de su día fue muy bien utilizado. Y habemos otros que utilizamos 2 horas de nuestra vida haciendo nada y parece que el día no sirvió. Entonces sí siento que marca una gran diferencia y que es parte del autocuidado revisar de qué nos nutrimos tanto a nivel emocional como neurológico, como fisiológico, porque eso genera nuevas conexiones y fortalece conexiones. Nos identificamos con lo que somos, con lo que hacemos, de lo que nos rodeamos, y eso pues ya cada quien decida si está lleno de contenido positivo o negativo.
Excelente mensaje, Elis. Y justamente yendo por esa línea, ¿qué nivel de influencia o de qué forma afecta en la salud mental, en la estabilidad o en la búsqueda del autocuidado, de la estabilidad en autocuidado, la alimentación, el ejercicio, el sueño que tenemos, como decía Eli, las redes sociales que consumimos? Porque es increíble hoy en día, hablando de lo que es infancia, de lo que es adolescencia, la mayoría de jóvenes, de niños, quieren parecerse a tal TikToker, a tal YouTuber, a tal influencer. Y es increíble, o sea, es un consumo de muchas de las veces, como le digo yo a mi hija, material basura que ellos ven. Entonces, ¿qué nivel de influencia tiene todo esto en el autocuidado? Y nosotros como padres, ¿cómo podemos ayudar a mejorar o a cambiar esa situación?
Listo, como decías, hoy en día los niños consumen muchísimo material basura por el mismo hecho de que es se podría decir, yo le digo, es una vacunita de placer muy rápida. Entonces, sabiendo que la dopamina es encargada del placer en nuestro cerebro, estos intentos, estos videos, estas cosas, ¿no? Estas cosas basura que se ven en el internet, en el TikTok, sabiendo que ahorita los niños son unos niños digitalizados, buscan este tipo de basura o consumen este tipo de videos por el mismo hecho de que les genera un placer momentáneo. Entonces, al generar un placer momentáneo, buscas otra vez consumir el mismo canal o parecido, y para que te siga generando placer, que siga llegando dopamina a tu cuerpo. Entonces, nosotros hace años no teníamos acceso a tanto al internet, al YouTube, al TikTok. Entonces nosotros no consumíamos este tipo de contenido, pero teníamos otro tipo de actividades. Vienen las motos, vienen el ciclismo, el que es ya con piruetas. Entonces va cambiando, ¿no? Dependiendo de los años y dependiendo de los niños y dependiendo ya en este mundo tan avanzado digitalmente, va cambiando las actividades, pero se va buscando el mismo nivel de placer, el mismo que inyecte la misma dopamina a cada persona. Entonces, es muy complicado limitar a los muchachos o a los niños el consumo de este tipo de basura digital por el hecho de que ahora es muy fácil el acceso para ellos. Nosotros, ¿cómo podemos controlar lo que los niños y niñas ven, lo que los adolescentes ven, si ellos nacieron ya con el mundo digital? Entonces, tenemos nosotros como padres un trabajo muy fuerte de guiar a nuestros hijos y decir, a ver, tienes tú que darte cuenta, este programa o esta serie, estos videos, ¿te están aportando algo ellos te van a decir obviamente que sí, por el hecho de que es su juego favorito, es un intento favorito, Roblox y todos los demás. Entonces, nosotros como padres tenemos el deber muy fuerte de decir, a ver, hijo o hija, esto es malo para ti por el hecho de que hay mucha violencia. Tal vez ahora ya hay que le compran armas, que se compran minutos, que se compran diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, nosotros como padres decimos, pero ¿cómo hablo? Decía una paciente, ¿yo cómo hablo con mi hijo que no vea el teléfono? Le decía, pero mi estimada señora, ¿quién le compró el teléfono? Ah, es que yo mismo, porque de gana molestaba. Entonces, es como que, a ver, si yo mismo le estoy dando el teléfono, ¿cómo hago para yo regular? Vamos a empezar ahí con la rutina y los hábitos diarios. A ver, en la mañana tú estudias, cuando están en clases, vas, estudias, realizas tu tarea y a ver, realizaste tu tarea y como recompensa le doy el teléfono por cierto tiempo. A lo que no hacemos de eso, la mayoría de padres les dejamos el teléfono a libre y disposición y nosotros no regulamos y por ende no podemos estar pendientes de lo que ven nuestros hijos. Entonces, si nosotros les tenemos una rutina diaria a nuestros hijos y les explicamos, porque los niños son muy inteligentes y entienden todo lo que nosotros les explicamos, entonces vamos a ir creando una rutina, un hábito, y ellos solitos van a decir, a ver, esto a mí no me gusta porque no me enseña nada. O tal vez dice, ah, es que no, a mí no me llama la atención este juego, yo voy a jugar, qué sé yo, los típicos games de fútbol. Entonces, no le está aportando mayor cosa, pero no nos estamos yendo a los videos basura que se ven ahora en cualquier lado. Incluso como propaganda, estás viendo tú el Facebook, el Instagram y ya te sale.
Y sale la publicidad.
Ajá. Entonces, si nosotros vamos con nuestros hijos creando una rutina diaria, un hábito diario, podemos controlar de cierta manera que no vea tanto material basura. Claro que es muy difícil por el hecho del trabajo, las actividades diarias como padres, toda nuestra vida social, que tenemos que tener un balance, es muy difícil. Pero como les digo, si empezamos a crear una rutina, un hábito, después se nos va a hacer un poco más fácil. No es imposible dejar de que los niños consuman este material basura, pero se puede iniciar desde cero, con un hábito, y luego los niños solo van a crecer y van a decir, a ver, esto no quiero ver y esto que me da un aprendizaje lo voy a ver.
Justamente lo que Araceli dice, tal vez los oyentes dirán, pero qué fácil que es decir, qué fácil que es hablar, bonito es decir las cosas, pero es muy difícil. Recordemos, queridos oyentes, que todo tipo de hábitos se inicia por actividades o por conductas simples, conductas sencillas. Y si no las iniciamos ahora, tal vez después nos vamos a arrepentir por no haberlo hecho antes o en su debido tiempo. Bueno, chicas, para ir dando cierre ya al programa, ¿qué mensaje les darían ustedes a las personas que piensan o dicen que nunca tienen tiempo para sí mismos? Y si pudieran recomendarles un hábito de autocuidado, ¿cuál podría ser? Para empezar desde hoy, que diga, a ver, empiece haciendo esto.
Me repite la pregunta, no, mentira. me repite la pregunta, no, mentira. Trato de, en mi parte profesional y personal, predicar y aplicar, porque una cosa es predicar y otra cosa es aplicar. Para mí, que soy una mamá que trato de ser cero pantallas, se ha vuelto muy difícil el tema del control y entendí que no puedo controlar el mundo. Y lloré mucho el día que lo entendí. Entendí que no puedo controlar lo que mi hijo consume, pero entendí que sí puedo gestionar lo que él consume de mí, tratando de ser un modelo más creativo, más tranquilo, más calmado. Y algo que yo aplico en mi vida personal, que les podría servir, a uno sí, espero que a todos, cuido mucho mi alimentación, cuido mucho lo que digo, lo que sale de mi boca, porque entendí que lo que ya se dijo no se puede borrar, entendí que no soy una plataforma de la que se pueden eliminar cosas, que no quiero herir a los que amo, pero tengo que empezar por mí misma, y en serio cuido mucho lo que ahora consumo en redes sociales, cuido muchísimo, trato de que no me pase, pero me pasa que me pierdo en un contenido basura, que me pierdo en el chisme de la semana, que me pierdo en una noticia que me genera mucho estrés, mucho miedo y mucho dolor también. Entonces, lo que procuro hacer es ponerme alarma en el teléfono Y digo, ok, dije 10 minutos, pues 10 minutos. Y me pongo la canción que menos me agrada en el teléfono. Entonces, cuando empieza a sonar, como no me gusta esa alarma, mi cerebro empieza a desconectar un poco de lo que estaba haciendo. Me pongo alarma en el teléfono. Por ejemplo, si cogí el teléfono a las 10 de la noche, antes de abrir TikTok, Facebook, WhatsApp, etcétera, 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 lo primero que hago es ponerme una alarma de 15 o 20 minutos. Y de esa manera sé que sonó la alarma. Y como en todo, nosotros pedimos 5 minutitos más, que es la alarma trampa, entonces me pongo una 5 minutos después, pero ya mi cerebro generó tanto la idea de, bueno, ya te tengo 5 minutos más, córrele, revisa rápido los TikToks que vienen o revisa lo que sea muy pronto. Me ha servido mucho, me ha servido un montón hacer actividad física al menos 10 minutos al día. Hago en mi casa y utilizo videos de YouTube justamente para poder hacer estos ejercicios, porque no tengo un personal trainer que venga 10 minutos, me va a salir carísimo. Entonces, elegir lo que consumimos, elegir mi modelo de crianza. No soy una mamá perfecta y cada día estoy más lejos de serlo, pero al menos soy un ser humano que busca mucho el silencio mental, porque siento que nuestras mayores fallas son en el ruido mental que tenemos, en todo lo, en que nosotros somos nuestros peores haters, que juzgamos todo lo que hacemos, que cuando tenemos un éxito le aducimos a la suerte y cuando tenemos un fracaso le aducimos a nosotros, nos identificamos, y no, al contrario, los éxitos y los fracasos son parte de. Entonces yo creo que los buenos hábitos, más que con el tiempo y con la persona y con la cultura y con la cantidad de dinero que tengas o no, tienen que ver con lo que quieres consumir o no. Porque, como les decía hace un rato, todos tenemos 24 horas, pero cada quien decide qué hace con esas 24 horas. Entonces, pónganse alarmas en el teléfono, traten de consumir cosas de calidad. Si sienten que se les está yendo un poquito la mano, pues también háganse un examen de vez en cuando para decir, hey, ¿por qué grite por esto y por esto no? Que de vez en cuando, pues está bien. Y, por supuesto, acudir a profesionales de salud mental certificados, porque está pasando algo también en las redes sociales, que hay muchos profesionales, entre comillas, que no sé de dónde sacaron su profesionalidad, pero dan tips e información errada, y lastimosamente la gente se casa con estos profesionales y siguen su línea y terminan cometiendo errores garrafales en su vida, porque a fin de cuentas de su vida. Parte del autocuidado es recordar que la responsabilidad no es del gobierno, no es de la cultura, no es de nadie más que de nosotros mismos, y por ende nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra salud es netamente nuestra responsabilidad.
Muchas gracias, Eli. Arita.
Bueno, mi frase sería: yo me cuido para sentirme bien, mas no para encajar. ¿Por qué? Porque al darme 5 minutos para mí, estoy cuidando algo que es, como yo les mencionaba, muy valioso, que soy yo. Soy una persona irreemplazable y única. Entonces, si cuido de mí, para mí, para estar bien, claro que es muy difícil, pero si cuido de mí y no el solamente el hecho de querer encajar en una sociedad, en un grupo de amigos, en una pareja que no te suma, en una familia que tal vez es nuestra familia, sí, pero no es algo bueno para nosotros, porque muchas veces son solo críticas, tal vez no nos ayudan a sumar a nada en nuestra vida. Entonces, al cuidarnos de nosotros mismos y al no estar solo pensando en encajar, ya estamos haciendo algo por nosotros. Además de ello, tal vez en la vida diaria, nosotros lo único que podemos empezar es solamente con respirar profundamente y caminar, que es algo que, como mencionaba Eliana, es algo que desde mi persona me he dado cuenta que funciona. Entonces, aquí en la ciudad hay muchísimos autos. Entonces, lo que podemos hacer es, a ver, si yo tengo que ir al centro y estoy tal vez acá en el reloj, en vez de irme en el carro, camino. Entonces, ¿qué me está ayudando en el caminar? Estoy respirando, ordeno mis ideas, aparte de que estoy flexionando mis piernas, estoy cuidando mi salud. Entonces, desde ese poquito vamos a ir empezando. Si empezamos hoy con una respiración profundamente, tenemos mucho estrés, cerramos los ojos y respiramos, añadimos el caminar, ya estamos haciendo algo por nosotros, ya estamos cuidándonos a nosotros. Entonces, si empezamos por algo pequeño, vamos a ir sumando y vamos a lograr algo grande y vamos a estar cuidando de nosotros mismos. Y de aquí a una semana o al terminar la semana va a decir, wow, estaba tan acostumbrada al carro, ahora ya no me duelen las piernas, ya no me duele la cintura, no me duele la cabeza, y solamente empecé respirando y caminando. Entonces, mi mensaje para todos sería: nunca estemos para complacer a otras personas. Siempre pensemos en que nosotros somos únicos e irreemplazables en la vida de todos. Incluso en el trabajo somos reemplazables, pero así, muy rápido. Pero nosotros somos unas personas tan valiosas que si nosotros no nos cuidamos y no empezamos desde hoy a cuidarnos, nadie lo va a hacer.
Listo, ahorita, muchísimas gracias. Son mensajes muy valiosos, son palabras muy cargadas de mucha emotividad que nuestras queridas invitadas nos han podido dar el día y la tarde de hoy. Ya para ir cerrando, amigos, recordemos que hoy hemos hablado de algo que muchas veces dejamos para después o dejamos de lado. Hoy hemos hablado de nosotros mismos. Nos han enseñado siempre a cumplir, a responder, a esforzarnos, pero pocas veces nos enseñaron que también tenemos derecho a descansar, a poner límites, a pedir ayuda y a cuidar de nuestra salud mental principalmente. Ojalá que al final de este programa hayamos podido de alguna forma llegar a alguien de la audiencia y que cada uno de los que nos han escuchado se haga una pequeña y sencilla promesa, que al parecer tiran, pero son solamente palabras, pero pueden tener mucho, mucho valor y mucho, mucho poder. Empezar a tratarse con el mismo amor, respeto y paciencia que ofrecemos nosotros a las demás personas o a las personas que nos rodean. Acuérdense que el primer lugar donde habita el bienestar es dentro de nosotros mismos. Mi nombre es Paula Aguilar y como siempre es un gusto y un placer poder estar con ustedes un lunes más. Nos vemos la próxima semana en La Única Certeza.
La Única Certeza.
Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial presentó. La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.